Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Como saben, pueden escuchar nuestros programas en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con actores, directores, productores, todos los agentes de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Yo creo que es primer director de fotografía que tenemos en 35 milímetros, con más de 120 programas al aire, y voy a presentarlo de lleno. Él es director de fotografía y fotógrafo. Le contabilizo alrededor de 10 títulos en ese rol. Y vamos a conversar de lleno con Andrés Garcés. Bienvenido a 35 milímetros.
Hola, Ignacio, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por aceptarla.
Interesante conversar.
Por favor. Vamos a hacer un recorrido de tu historia profesional, pero se abordan diferentes cosas en este programa, entonces me gustaría preguntarte de la primera etapa de la vida, si podemos reflexionar o compartirle algo a nuestros auditores respecto a la etapa de la infancia, uh-huh. El colegio, de tus padres, ¿qué nos puedes compartir?
¿Cómo nos picó el bichito, de alguna forma?
Yeah.
Sí, bueno, yo somos 5 hermanos, estuve en el colegio St. George. De chico conocí amigos que empezamos a trabajar un poco con el tema fotográfico. Era divertido porque en ese tiempo cámaras antiguas que agarrábamos y nos dio, no sé, yo creo que a los 9 años estábamos empezando a revelar negativo en blanco y negro, que nos inventábamos cómo hacerlo, porque no teníamos ampliadora ni nada, entonces agarramos unos proyectores de diapositiva y te metí en un lugar oscuro, ponía el negativo y empezamos ahí a jugar con la fotografía y fue bien alucinante el revelar, el ampliar los papeles y todo. Así que ahí empezó un bichito de la foto. Claro, los videos también del colegio que nos mandaban a hacer así de inglés o de cualquier ramo también. Yo era siempre ahí el que agarraba la cámara y como que...
Perfecto.
Empecé de a poquito a darle. Y bien, pues tuve harta suerte a los 18 años de salir del colegio. Y estábamos con un amigo tratando de ver qué nos parecía esta carrera de audiovisual que había aparecido en el UNIAC en ese tiempo, en el año 92. O sea,
perfecto.
Estaba como empezando recién la carrera más de televisión. Y para eso... a través de un contacto de un tío de mi amigo de Coque Ayala que trabajaba en Visión. Visión era una productora grande donde está Juan Forge.
Ya.
Y bueno, entramos ahí a los 18 años a limpiar vidrio literalmente. Y
ayudante del ayudante.
Ayudante del ayudante. Bueno, y ahí justo llegó Gref Marino a esa productora ese año, ese verano, a hacer Johnny 100 pesos. Y aparecieron todo este equipo que empezó a hacer la preproducción y todo, y nos ofrecieron trabajar como ayudantes de producción, o sea, los asistentes de los asistentes de producción, de alguna forma.
Perfecto.
Obviamente gratis y todo.
Meritorio.
Meritorio, totalmente. Y yo no tenía idea lo que era trabajar una filmación tan así de alta producción. Y empezamos, trabajamos mes y medio en preproducción. Y después tuve la suerte que empezó el rodaje y al tercer día, que fue anecdótico porque imagínate que en ese tiempo había una cubana que era la script, la continuista.
Ya.
Y bueno, esto lo filmamos en 35 milímetros en cine y el cargo de ella supuestamente tenía que hacer la continuidad, tenía que hacer el video assist y tenía que hacer el clap.
Wow.
A los 3 días colapsó.
Absolutamente.
Fue increíble, terminó llorando, o sea, fue como bien impactante porque, claro, no sé, quizá en esos tiempos no se asumía este rol de lo que era el video assist, lo que es hacer el clap y más encima la continuidad.
Perfecto.
Y gracias a eso me dieron el cargo a mí de video assist durante todo el rodaje de Johnny 100 pesos. Así que, pues ahí para mí fue un aprendizaje antes de entrar al UNIAC.
Sí, sí, sí.
Entonces ya llegué a mi carrera con un largo en el cuerpo.
Perfecto. Súper chulo. Estamos conversando con Andrés Garcés, director de fotografía aquí en 35 milímetros. Y me comentaste que como en la época de la infancia, ¿te tocó hacer alguna vez estas cajitas cuadradas, pintas negras que llevaban un espejo atravesado y arriba un...?
Mira, la verdad que no, pero la tenía demasiado clara cómo funcionaba. O sea, igual me alucinaba todo ese tema de la simpleza de la luz, de cómo se logra un efecto tan, tan potente.
Sí.
No me tocó hacerlo, la verdad, porque no me lo hicieron como ejercicio, pero claro, muchas veces pensé en hacerlo así, porque es lo que te alucina, como ver a través de la cortina de tu pieza que entra una luz, se proyecta una imagen de la calle.
Sí,
no sé,
claro.
Pues es parte de lo mismo.
¿Cuándo tomas una cámara de foto por primera vez, Juan?
Mira, por eso yo te decía, yo creo que en el colegio, ya como a los 9 años, me acuerdo que me regaló un cuñado, yo de muy chico, una camarita que había que construirla, ¿cachai? O sea, era una cámara de estas con los rollos que... Estos rollos que eran alargados.
Alargados, como si fueran unos anteojos.
Sí, exacto, eso ya, mismo.
De 24
bueno,
fotografías.
Bueno, la cuestión es que había que construir la cámara completa, venía completamente desarmada y había que armarla y funcionaba perfecto. Entonces ahí también hubo un encuentro como el por dentro de una cámara, ¿cachai? Que es muy interesante. Y ahí, claro, mi papá tenía cámara, el amigo también ahí conseguimos unas cámaras antiguas y empezamos a sacar blanco y negro y a revelar. Entonces cada foto ya pasó a ser como algo diferente, a sacar una foto y mandarla a revelar, no sé.
Por supuesto. Después de trabajar en Johnny 100 pesos, ¿viene la UNIAC?
Claro, después viene el UNIAC.
¿Quiénes fueron tus maestros?
Mira,
¿cómo
ahí,
recuerdas
claro,
ese periodo?
Ahí tuve una suerte súper grande en Johnny 100 pesos, porque conocí a Pepe La Vega, que él era asistente de dirección en ese momento.
Perfecto.
De Johnny 100 pesos. Y él nos apadrinó de alguna forma a mí y a Coque Ayala, que éramos los dos, veníamos saliendo del colegio, del mismo lugar y todo. Y nos empezó a llevar a distintos largometrajes, después de Johnny 100 pesos, como asistentes de sonido.
Ya.
Ah, ahí empezamos a ir, bueno, hicimos uno que dirigió Alberto Daibre en ese tiempo, Punto Rojo. Después nos llevó a Historias de Fútbol de Andrés Wood, ¿cachai? Perfecto. Y yo ahí empecé a conocer más a Andrés Wood y empecé... Y claro, ¿qué me pasaba a mí? Que a todas estas películas que empecé a ir, independiente de la pega que yo hacía, por iniciativa propia, yo llevaba mi cámara de foto, de negativo, y sacaba fotos. Y después me iba al laboratorio, empezaba a revelar blanco y negro, armaba un álbum y llegaba donde el director le decía, oye, ¿te interesa esto?
No,
le hacía un álbum de fotos del making of.
Perfecto.
De alguna forma. Entonces ahí Andrés Wood... Bueno, trabajé en Historias de Fútbol.
Bueno, y vino después los 80, hice, que yo te voy a preguntar.
Sí, le hice la foto fija también del Desquite.
Perfecto.
Y después me contrató ya directamente para hacer solo la foto fija de Machuca.
Perfecto.
Y ahí, bueno, empezó toda una relación con Andrés Wood y hicimos algunos proyectos juntos. Y bueno, después terminamos en los 80 trabajando también.
Sí, sí. Andrés Garcés, director de fotografía. ¿La academia será un tema para ti? ¿Hacer clases, explicarle a los alumnos el funcionamiento de la cámara y el concepto de la iluminación?
¿Hacer clases?
Sí.
Sí, para mí, bueno, tuve la oportunidad de hacer clases. Fue un poco anécdota para mí porque venía llegando a Inglaterra. Yo me fui, terminé la carrera en el UNIAC.
Perfecto.
Y me fui a estudiar a Inglaterra, a Londres. Estuve 3 años y medio en una escuela de cine que se llama el London Film School.
Perfecto.
Fue una oportunidad enorme que...
¿Eso es un máster?
Sí, fue un posgrado de alguna forma.
Perfecto.
De dos años y medio, donde se trabajaba solo cine y de alguna forma igual mi experiencia venía ya trabajando en cine y había hecho dirección de foto de alguna forma en cine. En ese tiempo que estaban los cuentos chilenos, no sé si te acuerdas, hay unos cuentos chilenos que se hicieron en cine.
Sí, sí, sí.
A mí me tocó hacer El niño que enloqueció de amor, Ponte tú y... que los dirigía Alberto Daibre. Y gracias a eso también me fui a esta escuela y llegué a hacer cine y la aproveché al máximo. Entonces, claro, a la vuelta, llegué de vuelta a trabajar, donde hice Mala Leche directamente. Llegué de Londres y hicimos Mala Leche de Leone Razzurri.
De Leone Razzurri.
Y bueno, ahí me pidieron, el profesor que yo tenía en la unidad, que el profesor jefe de cine, me ¿ya? pidió si podía hacer clase.
Perfecto.
Que yo lo encontré como, dije, pero ¿cómo me voy a pedir hacer clase? No sé, como
no,
que...
No, claro, tengo mucho que enseñar que, todavía.
Digo, ¿cómo no hay profesores? Así como que... pero él confiaba en mí, yo como había estudiado en Inglaterra y todo, y estuve 2 años haciendo clases en la UNIAC,
ya.
Taller de cine. Y también hice un diplomado con Cristian Sánchez en la Universidad de Chile.
Perfecto. ¿Y te gustó la experiencia?
Sí.
¿Volverías
a...? Sí, lo que pasa es que en ese tiempo ya la pega me empezó a agarrar y no me da el tiempo también como para hacer clases y darle tiempo a preparar clases. Como que me empecé a trabajar mucho en series.
Perfecto.
Entonces las series te
consumen el tiempo.
4 meses y medio por lo menos. Y...
muy difícil combinar esos dos mundos. De la exitosa serie Los 80, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de todas las temporadas que tuvo? ¿Qué fue lo mejor que te dejó? ¿Anécdota?
Bueno, ahí fue bien bonito igual porque yo hacía... era director de foto de Huayquimán y Tolosa.
Perfecto.
Ah, en ese tiempo con Leone Razzurri. En ese tiempo yo tuve un accidente en moto, quedé fuera, casi perdí una pierna, fue bien terrible, pero bueno, quedé fuera de la serie y entró Antonio Quercha a reemplazarme. Y sí. Fue súper bonito, me entró a reemplazar él como director de foto y después entró el Boris Quercha a dirigir Huayquimán y Tolosa con Antonio. Y bueno, después vino esto de los 80 que ellos empezaron a trabajar juntos también Boris con Antonio. Y en un momento Antonio, a la tercera temporada, me pasa a los 80, me dice... Y otros proyectos también nos pasábamos, así como es muy interesante eso como...
Qué solidario.
Claro, además, entonces ¿no? El Antonio me dice, oye, me encantaría que siga siendo los 80, y yo, feliz, hablé con Boris nos conocíamos, habíamos trabajado en varias cosas juntos, él como actor y otras cosas. Y lo interesante fue... de que yo venía también con el concepto de trabajar una cámara mucho. Yo siempre he tratado de luchar un poco en los proyectos, de tratar de, si hay una cámara, una segunda cámara, dejarla un poco de lado y tratar de concentrarse más en una, por todas las cosas que
¿qué significa?
Que sirven,
el claro. Cine se hace con una sola cámara.
Entonces, imagínate que en ese tiempo, los 80, se hacían 4 meses y medio, pero se hacían 10 capítulos. Yo cuando entré en la cuarta temporada había que hacer 11 capítulos, pero con Boris decidimos pelear de tratar de hacerla una cámara, de hacerla con una cámara, con una Red One, sí. Con lentes de cine, pero había que convencer a Tito Geisman, a Pato Pereira, a todos estos productores que podíamos lograr sacar en el tiempo, con un capítulo más, a una cámara. Y, puta, fue súper difícil.
No,
fue súper difícil convencerlo. Y finalmente quedaron todos felices, ¿cachai? Y ahí empezamos a hacer... Yo estuve 4 años en los 80 trabajando a una cámara y para mí fue otra cosa.
Absolutamente.
Es como que...
Yo lo puedo decir, doy testimonio humildemente, me tocó hacer un pequeño rol y al entrar a ese set uno sentía absolutamente que estaba haciendo una película.
Sí.
No. Oye, y Andrés Garcés, cuéntame, cuando trabajamos juntos a principios de este año me confesaste que te gustaba y que solías como abrazar proyectos óperas primas. Ya te voy a preguntar por varias de las películas en las que has participado, pero ¿a qué te referías con eso? ¿Puedes desarrollar un poco?
Sí, la verdad es soy bien adicto a la ópera prima. Mira, eso básicamente es un poco el buscar también la libertad de expresión, ¿cachai? O sea, en una ópera prima la gente está tan abierta a escuchar, a que uno llegue con experiencia y poder aportar, ¿cachai? Que se arma un de verdad como una sensación de compartir y de humildad que yo lo encuentro alucinante, ¿cachai? En el cine, puta, yo en mi carrera hasta el día de hoy he tratado de trabajar lo mínimo posible en comerciales.
Sí.
Por una cosa potente de no sé, de lo que uno hace, de qué es lo que el significado realmente del esfuerzo que uno hace. Uh-huh. La ópera prima a mí me ha dado mucha satisfacción en eso, independiente que sean proyectos que a veces lo ve poca gente y que no es lo que uno espera finalmente, pero a mí me hace muy bien como práctica también, como poder aportar y tratar de proponer cosas que yo haría. Si yo fuera director, ¿cachai? Como tratar de experimentar a través de los mismos proyectos, ¿cachai?
Por supuesto que sí. Por ahí leí que algo así como Chile, único cinemóvil de América Latina, protagoniza lanzamiento del Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa. La presidenta Bachelet recorrió este cinemóvil, Rodrigo Ortúzar, y contigo, ¿lideraste este proyecto de diseño y construcción de
mira,
este camión?
Esto fue un proyecto que hace rato, bueno, yo con Rodrigo Ortúzar nos conocimos, estuvimos a punto de hacer un largo tiempo y me venía contando ese tiempo de este proyecto. Y yo ya cuando lo escuché y me imaginé cuántas cosas se podía hacer por Chile con eso, me alucinó. Fue pasando el tiempo, él fue viendo cómo
traer el camión.
Claro, y cómo financiarlo, sí, ¿cachai? Claro. Toda la cuestión. Y yo de alguna forma entré con un porcentaje pequeño, ¿cachai? Donde él me hizo una súper buena oferta y la gracia es que me abrió la puerta para que yo entrara también creativamente a proponer, ir a todas las reuniones y hemos estado con la presidenta, con el ministro de Cultura.
Perfecto.
Y estamos en eso y ha sido, puta, tenía una aceptación súper bonita.
Parece que es muy bonito.
Es muy bonito y la última vez que lo llamo a Padre Hurtado, ponte tú, se están formando también pequeñas ferias alrededor del cinemóvil, ¿cachai? Que es parte de un proyecto que se podría hacer con Corfo, ¿cachai? Que
perfecto.
Es como nuevos emprendedores, ¿cachai? En cada pueblo que tú vayas y se pone un cinemóvil con 4 funciones y se arman, puta, alrededor papas fritas, artesanía, juegos para niños y se arma, puta,
un
evento
cultural,
es súper bonito.
Lógico, un aporte social.
Así que en eso estamos.
Y se ven buenas luces, como que van a venir futuros camiones en barco y que
es
a la
que,
larga.
Claro, yo creo que si resulta, idealmente es traer más de un camión,
¿cachai? Sí, claro.
Que tenga distintas funciones y la gente, yo creo que las empresas lo encuentran muy interesante, como también llevar la cultura a distintos pueblos,
sí, claro.
Será limpiar imagen, no sé, hay muchas cosas interesantes como...
Es distribución también de...
Y cómo llegar a un lugar donde la gente realmente puede alucinar con meterte adentro un camión con un sonido surround increíble, con aire acondicionado o con calefacción oscuro y que se ve increíble.
¿Qué capacidad de público tiene?
Tiene 90 personas.
90, ya.
Sí, 95.
Perfecto.
Pero claro, tiene un sonido increíble y la imagen se ve muy bien y se puede hacer hasta 3D. Tiene 2 proyectores y puedes llevar la imagen de un niño que nunca ha visto ni siquiera un cine. Y,
alucinante.
No sé. Sí.
Ya. Esto funciona estando detenido.
Sí, no, sí. Esto se. Claro, un camión que se. El trailer se despliega hacia los lados y claro, se transforma en un cine para 95 personas.
Ea. Andrés García, ¿qué opinas de los fondos públicos? ¿Te gustan? ¿Son el camino? ¿Has puesto tu firma en varios de ellos? ¿Crees más en eso que en lo privado o una combinación de ambos?
Sí, yo la verdad que creo que he estado en harto.
Sí.
Creo que tiene que estar, ¿cachai? O sea,
¿pero encuentras una locura realizar con puros fondos privados, por ejemplo?
¿Fondos privados me estás diciendo
sí.
o públicos?
No, te preguntaba por los públicos,
ajá.
Pero si te parecía...
No, es que no, si yo lo que voy, si alguien puede hacerlo con fondos privados, es mejor que, no sé, la cosa es que quién va a perder plata si es que se hace una película, ¿cachai? O sea,
por supuesto.
Por eso siempre si hay un fondo público, por lo menos hay una base, un colchón donde, puta, no, el riesgo no es tanto, pero claro, o te puede ir muy bien haciendo como privado, poniendo toda tu plata... Te puede ir muy bien, hacer muy buen negocio, o te puede ir muy mal. Y eso es triste igual, ¿cachai?
Pero,
eso...
pero no solo hacer un buen negocio, o sea, ¿qué te reditúa? O sea, el hecho, tú sostienes que de parte de los fondos públicos, de igual manera, aparte del dinero, eso te conecta como con una determinada red de personas o despertar intereses en diferentes lugares... versus la libertad que te da, por ejemplo, tomar decisiones.
O hacer lo que tú quieras.
Exactamente.
Sí. Sí, yo creo que hay una mezcla ahí de cosas. Si es más que nada lo encuentro terrible, es cuando gente quiere aportar, empresarios, ¿cachai? Y ponen plata y mucha gente te venden como una cosa bastante...
Humo.
No, claro, que tú creís que... viene un gran proyecto y todo, y después se desinfla todo y empiezan a quedar como en el camino, no sé, pues gente que está interesada en meter en la cultura, pero realmente no resultan, porque el mercado no da de alguna forma.
Sí,
y
claro.
Si querías hacer una película en Chile, hay que diseñarla para que cueste lo que puedas ganar, ¿cachai? O sea, Y creo que es un poco el cine que me gusta a mí. Así me gusta hacer cine simple,
ya,
pero que se vea, que tenga carácter y se vea una producción grande.
Perfecto.
En Chile hay que trabajar un poco así para poder tener menos riesgo a futuro. Sí.
Por supuesto. Pero con expectativas de ganar
mira, es que yo te digo, de parte mía, yo muy pocas veces he metido plata en una película. Siempre recibo mi sueldo, yo cobro y meto todo lo que pueda meter en una película. ¿Sí? Como
perfecto.
Que no entro mucho en eso, pero veo cómo gente se tropieza en el camino y puta, no lo pasa bien y las críticas te pegan, ¿cachai? Como
por
que
supuesto.
De alguna forma es un riesgo. Que hasta el día de hoy, si te haya gastado una plata al estilo gringo para hacer en Chile, puta, es un...
Piénsalo 10 veces.
Sí.
Sí.
Pero existe.
Por supuesto que sí. Que además el cine te reditúa otras cosas también que para quien se atreve también puede ser súper enriquecedor como experiencia. ¿Los videoclips te gustan? Trabajaste en uno que se llamaba Era tu vida, de Pedro Piedra. ¿Puede ser?
Sí,
lo dirigía
sí.
Fernando Lavandero.
Sí. Sí, ¿cómo? De Pedro yo creo que trabajaba en 3.
Perfecto.
Sí, tal? me gusta el videoclip y me gusta también la libertad de tener mínimo gente, ¿cachai? También poder co-dirigir.
Equipo reducido.
Poder inventar cosas que no tienen lenguaje diferente, que no tenga de continuidades ni... Sí, lo encuentro entretenido. Me gustaría también a futuro dedicarme un poco también a dirigir más y fotografiar. Estoy también en una búsqueda un poco del día de hoy de tener cámaras, tener mis cámaras, mi equipo, de saber montar y jugar con eso, ¿cachai? Y lograr como hacer cosas independientes, obviamente, sin con respeto a lo que es dirigir actores y todo, pero muy entretenido hacer cosas independientes que uno lo siente como una obrita de uno, ¿cachai?
Por supuesto
como,
que sí.
Más personal.
Absolutamente.
Y el videoclip es así.
Te referiste hace algún rato sobre el cine publicitario y me gustaría como saber qué te pasa con él, porque yo tengo la sensación de que en el cine publicitario las prácticas que se emplean, los manejos de los presupuestos, hay otro cuidado, hay otra velocidad. Yo en lo personal trato de mantenerme un poco lejos, pero ¿cómo lo ves? ¿Están las puertas cerradas para el cine publicitario?
No, la verdad que... No cerradas, pero me doy cuenta que inconscientemente las cierro, ¿cachai? Yeah. Pero sé que en algún momento voy a llegar allá, ¿cachai? Como en una sensación más de poder trabajar con buenos equipos, ¿cachai? Con buena tecnología, con más plata, ¿cachai? Si el tema va un poco a esta presión que te ponen de tener que trabajar 15 horas seguidas o 20 horas seguidas y que al final... casi no se logra y como que y el cliente y tantas opiniones para que después se vea algo que no sé, pues uno está acostumbrado en cine a hacer cosas que puta, te moráis no sé, medio día y hacer una cosa hermosa y,
sí, claro.
Y en publicidad a veces que algo como que no tiene mucho corazón, no sé, yo no cierro las puertas. Sí, me interesa mucho siempre el lograr trabajar con un director que me gusta trabajar, ¿cachai? En publicidad por lo menos, así como base.
Ya. Yeah.
Así como entrar así como director de foto, meterme en todos los comerciales.
Pero,
no
pero
sé.
¿Has hecho alguno?
Sí, he hecho.
Yeah.
Sí, he hecho.
¿Y no te hacen ruido ¿Es muy diferente el ambiente?
Es que por eso te digo, depende mucho del equipo, depende mucho de la onda, de qué presión tiene la agencia, qué presión tiene el cliente, ¿caché? Porque se forma todo un vicio de que todos tienen que aportar algo, ¿caché? Aunque esté bueno lo que estemos haciendo, igual... La agencia está ahí para decir algo más, ¿cachai?
Sí, claro.
Y el cliente también va a decir algo más. Entonces ya, probemos eso más y esto... Y ahí se forma, yo creo, de repente un ambiente medio complicado porque nadie sabe para dónde vamos, ¿cachai? Como...
Sí, claro. Y de repente hay gente...
Y muchas veces, claro, se forma algo bueno, ¿cachai?
Y pasa que de repente los jefes son más jóvenes y saben menos y de repente... A veces ocurre.
La verdad que... A mí me tocó hacer una serie no muy larga, como de 2 meses, que claro, era con cliente y agencia. Difícil igual.
Sí, porque son personas de otro mundo.
Y venían como de Perú, ¿cachai? Como que... Y claro, ya si viajan de Perú es porque tienes que opinar, ¿cachai?
Por supuesto.
Pero bien,
se logra consensuar
al final
igual.
También...
ponerse de acuerdo.
Es un poco el contraste que uno vive. Claro, si uno viene a una ópera prima y hay una libertad puta hermosa, weón, de poder opinar, de escuchar, de, ¿cachai? De que realmente pase eso y después te metí en un comercial, claro.
Que se te puede generar una contradicción.
Que es medio friqueado. Pero puta, te acostumbré a trabajar comerciales. Es un rubro súper respetable y súper bonito de hacerlo.
Estamos llegando al final del primer bloque. Estamos conversando con Andrés Garcés, director de fotografía. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la radio Universidad de Chile, el 102.5. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Andrés Garcés, director de fotografía. Director de fotografía de los 80 y entre tantas otras cosas más, y le contabilizo alrededor de 10 películas en las que ha participado. Andrés, trabajaste en Mala Leche, largometraje ficción, se estrenó el 2004, la dirigió León Errázuriz, Jóvenes, Marginales, Drogas, Riesgo por reponer un dinero perdido.
De las pelis que me gustan a mí.
¿Qué recuerdos de haber estado ahí?
Mira, un poco, para mí fue como... haber caído en el lugar que quería caer, ¿en qué sentido? El estilo de cine que yo venía trayendo de cuando llegué a Inglaterra, de estudiar, siempre buscando un poco el cine cámara en mano, me encanta, la luz realista, la luz como que no se ve una gran producción, se ve un realismo, pero que parece película. Ajá. Y Mala Leche se dio mucho en eso, la filmamos en cine, en 16 milímetros, con muy poca luz, muchas noches, recorridos por Santiago, muy marginal, poblaciones, y todo cámara en mano, el 100% de la película, y siento que para mí logra, aparte que las actuaciones están muy buenas, se logró como esa conexión con la cámara, que es un protagonismo también del espectador, de estar ahí, ¿cachai? Como se siente un poco el...
¿Pero no es el cine para la cámara?
Yo siento que al revés. Yo siento que es la cámara para ese tipo de cine, ¿cachai? Okay. Porque la gracia de la cámara en mano es liberar a los actores y que los actores se muevan y tú poder registrar eso con un estilo de... con un lenguaje cinematográfico, ¿cachai? Ajá. O sea, si tú empiezas... Es un poco eso. Es liberar a los actores. Es como la cámara trabaja para ellos.
Perfecto.
¿Cachai? Más que...
¿Y la cámara en mano es cámara inquieta?
No necesariamente. ¿Cachai? Sí, un poco es como reacciona uno al mismo actor, ¿cachai? Porque claro, si hay una escena de violencia y están disparando, yo voy a estar moviendo la cámara independiente de que los actores se estén moviendo o no. Quizás voy a estar tiritando, pero al revés, cuando un actor se mueve tranquilo caminando, yo voy a caminar justo con él para que el movimiento parezca que casi la cámara está sobre él, no sé.
Perfecto.
Bueno, la cámara en mano el día de hoy se ha ido reemplazando un poco con estos sistemas de Steadicam y Mobi, el que usamos nosotros en la película.
Exacto.
Que fue hecha 100% con ese sistema y claro, ahí te da la sensación de lo mismo que te digo de que la cámara trabaje para los actores, para poder seguir los movimientos y coreografiar algo mucho más interesante, pero con... Obviamente con una sensación mucho más prolija que el Steadicam.
Sí, claro. Andrés, ¿la labor de un director de fotografía es también blindar la calidad técnica de la producción? ¿Es proteger al director? ¿Es consensuar con él siempre? ¿O también puedes correr con colores propios?
Mira, para mí es súper cercano al director. Yo siento que hay que reformarse en un partner creativo y un partner psicológico, un partner... Hay que hacerse amigo de alguna forma, ¿cachai? Que te den ganas de ir a tomarte una cerveza con tu director, ¿cachai? Como que ahí se forma algo, que el lenguaje empieza a fluir y que no empiezan los egos también, porque pues tú... Que un tema bien loco me ha pasado siempre. Es como lograr proponer a un director sin que se sienta que uno lo está...
Le está imponiendo.
Le está ahí, claro, como que le está ahí haciendo cosas, ¿cachai? Entonces ahí todo un tema de conexión, de amistad, de respeto y todo, de lograr proponer y que él le escuche y si le gusta o no, o bien, pero que no se sienta esta sensación de no sé, pues hay directores que son
susceptibles.
Claro, y quieren que su película sea exactamente como ellos quieren. A mí me gusta liberar un poco la película, ¿cachai? Como que moverla y proponer. Y claro, y cuando haces cámara en mano o haces todo en un steady, puta, no te pueden controlar mucho. Te dicen acción y tú igual partís para donde te sentís,
lleva tu instinto,
¿cachai? Y los
supuesto,
actores también.
Por supuesto. ¿Te ves enfrentado a directores que no saben de usos de lentes, de técnicas, de juguetes, y debes empoderarte de las decisiones de aquello con lo que se trabaja en el set?
Sí, yo creo que es parte de la pega del director de foto es manejar todo ese lenguaje, ¿cachai? Ajá. Es como que no necesariamente para ser director tenés que saber montar o tenés que saber tanto de lentes. O sea, el ideal es siempre tener conocimiento, pero sí me ha tocado trabajar con directores que están también muy abiertos a aprender de eso, ¿cachai? Y que uno, al decir ya voy a cambiar a tal lente, tratar de explicarle el por qué está haciendo eso, y ahí depende de esa misma persona que esté preguntando y que esté abierta a tratar de entender. Pero sí, pasa que, mira, yo le digo mucho a directores amigos o en general, yo creo que el día de hoy todos los directores deberían de ya saber ocupar más o menos bien una cámara para poder grabar, entender más o menos de luz y saber mínimo de montar, ¿cachai? Si el día de hoy cualquiera en su casa puede tener una cámara de foto, tener unos lentes más o menos ricos y voy a hacer un cine, ¿cachai? A mí lo que alucino de mi pega es que, puta, yo tengo todas las cámaras y todo, ya sabe hacer una estética y un estándar de producción, ¿cachai?
Por supuesto.
Con cosas muy simples, y eso es un gran valor agregado, ¿cachai? Que yo siento de los directores, igual el día de hoy, antes te creo que en el cine, pues tener una cámara de cine era difícil, montar era difícil, pero hoy día tenés todo, ¿cachai?
O sea, eres partidario de... Tú le sugieres a un director que suelte la mano y...
Sí, claro, y que agarre la cámara y no dependa de un director de foto para poder hacer cualquier cosa, ¿cachai?
Perfecto. El año 2009 trabajaste en la película Super. Codirección Fernanda Aljaro, Felipe del Río. Había un gran elenco, la producción ejecutiva de Pablo Díaz. El montaje lo hizo la Daniel Filió. ¿Qué pasó con esa peli? ¿Te gustó el resultado?
Fue anécdota. O sea, fue una película bien diferente de alguna forma, porque claro, había una coproducción, o sea, una codirección.
Sí.
Que ya eso es...
Es raro.
Es raro,
y es
claro. Y sobre todo cuando es ópera prima, ¿cachai? Ópera Perfecto. Prima como que todos quieren hacer lo todo, ¿cachai?
Sí,
como
claro.
Que hay una sensación de contar todo en una... Y está esta historia que se había... Porque iba armado como un concurso donde se ganó este guión y ellos realizaron esta película. Entraron muchos actores conocidos, ¿cachai?
Sí.
Importantes. Una historia súper coral que nadie era realmente protagonista. Entonces también cuando llegaban estos actores al set, ¿cachai? Que son todos importantes, todos querían también dar mucho, ¿cachai?
Por supuesto que sí.
Entonces era difícil.
Complejo.
¿Cachai? Yo creo que es una peli distinta y que entretiene como de la forma que es, ¿cachai? Como que no trata, no creo que sea pretenciosa ni, ¿cachai? Como que entra un mundo donde la gracia es la realidad que se forma y que es cotidiano de un supermercado, ¿cachai?
Sí,
toda
claro.
La gente que se pasea. Y yo me acuerdo que hacía cámara en patines ahí.
¿Ah, sí?
Me paseaba en patines ahí por los pasillos tratando
¿Y
de...
¿Y tus asistentes también en patines?
Claro, no.
No,
ahí me iban siguiendo. Así era un poco como hacer este dolly interminable, ¿cachai? Y poder ir a donde uno quisiera.
Por supuesto que sí. El mismo año, el 2009, se estrena otra película que se puede haber filmado el año anterior, pero otra vez con Leone Razzouris. Y ahora en inglés. Estaba el Tato Dubois, si no me equivoco, la música de Matías Radich. ¿Se llama el Cabrero?
The Goatherd.
Exacto. Largometraje ficción de 80 minutos. ¿Cómo fue ese trabajo rodado
Eso
en Chile?
Fue bonito porque nosotros con Leone en un momento nos unimos, armamos María Films.
Ya.
Con Matías Ovalle también y empezamos a hacer cosas, pues ya teníamos cámara, León también tenía otras cosas y nada, y eso surge un poco de claro, primero hacer cine con lo mínimo,
Ajá.
de verdad, y que se vea de alta producción, ¿cachai? Como, puta, una buena actuación, Tato Dubois, y bueno.
¿Y Tato Dubois speaking English?
No, eran como los protagonistas hablaban en inglés
Perfecto.
Y el Tato era un cabrero que no hablaba. Definitivamente perfecto. Ni siquiera hablaba ni español ni inglés, que era como un... ¿Cachai?
Tenía una cosa media primitiva.
Un personaje, una película bien potente. Y bueno, y eso parte también de la búsqueda de los nichos gringos, que son este tipo de películas que son de nicho y que, pues, es terror, es como es cruda, ¿cachai? Nosotros tratamos de hacer este... Y que va a un mercado donde hay mucha gente que le gusta ver ese tipo de películas. O sea, hay mercado en Estados Unidos para películas de...
Perfecto.
No son gore, ¿cachai? Pero son un poco reviolentas, terror. Entonces atacamos un poquito eso. Dijimos, podríamos, ¿cachai? Yo creo que fácilmente podemos entrar en alguna plataforma de distribución.
Perfecto.
Digital a través de esta película, y la hacemos con un presupuesto bajo. Lo hicimos en el Cajón del Maipo.
Perfecto.
Un maquillaje súper bueno, una Mercedes Razzurri.
Perfecto.
Y se logró algo potente, y tratamos de hacer esta cuestión media gore gringa, pero media rusa, le pusimos
sí.
Nosotros. ¿Cachai? Que es como súper contemplativa, así, media Tarkovsky, ya como con una música de Reich, que también es súper... No sé si tú te ha tocado verla, yo te la puedo mostrar
en algún momento.
Es profunda.
Ahora, si te involucras en el desarrollo de una película, con toda la experiencia que tienes, mirando cómo es Chile, de buenas a primeras, tú, si tu objetivo fuera la masividad o la expansividad de una película, ¿tú rodarías en inglés más que en español?
Yo creo que sí.
Ya. Yeah.
Yo creo que sí. Yo creo que el ideal es poder llegar más lejos.
¿Cachai? A la mayor cantidad de audiencias posible.
Sí, de alguna forma. Ahora, hay que hacer el estilo de película también para esa gente que habla, ¿cachai? Porque no saco nada haciendo de repente un mala leche, ¿cachai? Hablar en inglés, que de repente esa realidad exactamente no existe en Estados Unidos, ¿cachai? Es demasiado chilena, demasiado sudamericana. Es como hacer Amores Perro, no sé.
Sí, pues te entiendo. Puede pasar a llevar la idiosincrasia que,
claro,
la película
como
tenga.
Hablando en inglés, así como inglés británico, así, no sé. ¿Cachai? A mí eso me...
Te puede conflictuar.
Sí.
El año 2012, Hijo de Trauco, Alan Fisher, rodaron en Chiloé, se estrenó en Sanfic y el estreno internacional en La Habana. ¿Cómo fue trabajar en ese largometraje?
Fue buena. Hay también una ópera prima de Alan Fisher que había estudiado en Estados Unidos y venía con una cabeza muy gringa también a hacer una película en Chile. Con un presupuesto súper bajo, ¿cachai? Como,
perfecto.
Como con... Todo viene en ópera prima, pero con ganas de que fuera una película a nivel de producción más gringo y...
Valor de producción.
Paisajes, ¿cachai? Estuvimos como un mes y medio en Chiloé, en Ancud. Y la película tiene... Y de verdad, finalmente, yo creo que quedó... Superó un poco las expectativas que teníamos de cómo se ve, porque también le metió mucha postproducción digital, animación 3D, estos niños, ¿cachai? El trauco, que es muy mágico, ¿cachai? Media poética y paisaje súper bonito. Entonces yo creo que logró ahí
algo
subjetivo de alguna forma. Sí,
sí. Trabajaste también en Pérez, que se estrenó el 2012, largo de ficción, 93 minutos, HD color, la dirigió Álvaro Villera, estaba Lucho Ñeco, la Antonia Santamaría, la Nati Gress, se estrenó en Sanfic, el guion es de la Lisa Zulueta. Pérez era este hombre inmaduro, padre irresponsable, cuarentón, Roma era su hija de 22 años, que lo enfrenta con frontalidad, con crudeza, hay humor negro, hay una rabia.
Es súper bueno lo que lograron ellos como actores ahí, porque la Lisa, que conoce a estos, es muy cercana a Ñeco, a la Antonia y a la Natalia.
Y venía
como
además
que le escribió estos personajes a ellos mismos, ¿cachai? Que esto
venía
viene
del teatro.
Claro, esto viene de una obra que hizo
la Lisa.
Que hizo la Lisa y la dirigió la Lisa también. Creo que Álvaro dirigió la película.
Ya.
Yo creo que la Lisa, creo que la dirigió, hizo el guión.
Ajá.
Pero como te digo, era así, es como muy la Antonia, muy Ñeco y es muy la Natalia. Y hicieron esta obra que les fue súper bien y que la tuvieron varias temporadas. Entonces después llegamos nosotros a hacer la película y era como que ya estaba todo, no sé, ya habíamos ensayado, habíamos hecho el piloto, da lo mismo, porque era como que ya se sabían los papeles.
Estaban empoderadísimos.
Y claro, y el Álvaro era su primera peli, ¿cachai? Y yo entré también ahí, todo cámara en mano, dentro de una cabaña en Laguna Verde, y empezar a enseñarle un poco la cinematografía, ¿cachai? Perfecto. A él como director de teatro.
Sí, claro.
Y fue buena, fue súper bueno, y hemos seguido trabajando con Álvaro harto. Hemos hecho varios videoclips.
Perfecto.
Y seguimos en contacto. Y fue buena.
Buena experiencia. Sí. Te quiero preguntar por Las cosas como son, del 2012, Fernando Lavandero. Tuvo su estreno local en el Festival de Viña, de Cine de Viña, y su estreno internacional en Mar del Plata. Y este era un...
Y ganamos Mar del Plata.
Ganaron Mar del Plata.
Sí, que es súper importante.
Es un súper festival. Y bueno, Jerónimo era el personaje este antisocial que rentaba de las habitaciones de extranjeros y se metía en sus pertenencias. Cristóbal Palma. Invercine.
¿Sí? Y bueno, ahí con Fernando Lavandero hemos estado ya trabajando, ya hemos hecho dos películas. Y él tiene un estilo de contar muy diferente, que a mí me cautiva igual su forma de dirigir y cómo logra sus películas, que tiene como una mano diferente, que eso es muy interesante, de cómo él trabaja con los actores, cómo desarrolla la historia. Las cosas como son, Cristóbal Palma nunca había actuado en su vida, sí. ¿Cachai? Era protagonista, él es fotógrafo de fotógrafo de arquitectura. Y ahí es como Lavandero empieza a trabajar con esto, la niña que era la coprotagonista de alguna forma noruega, que había tenido unos cursos de actuación, pero también tratando de agarrarlo en el sentido lo más abierto como persona a ellos, ¿cachai? Y cómo lo trabaja Lavandero es no mostrando de los guiones, o sea, él les va relatando un poco las historias para que sepan más o menos de qué se trata, pero nunca les pasa un guión.
Perfecto.
Él les va pasando las escenas dependiendo de cómo van apareciendo las mismas escenas. O sea,
¿el día anterior?
Claro, o el mismo día. Onda, quizás se la puede explicar, decirle, bueno, ahora tú vas a llegar y estás contenta.
Perfecto.
Y quiero que te enfrentes a esta persona que te está haciendo tal cosa y se forma todo una cosa muy natural y muy de reacción del momento, sin tener la capacidad de tú tener que pensarla de qué vas a decir ni qué vas a pensar, ¿cachai?
Perfecto.
Y se logró las cosas como son, como te digo, ganó muchos sí. premios importantes. Y claro, y lo hicimos con una cámara de foto, muy poquita luz, en una casa. Y claro, yo gané mejor fotografía en un festival. Y me pasó lo mismo ahora con Lavanderos, que hicimos la última, que se llama Sin Norte.
Sí, ya te voy a preguntar, bueno, por ella. Ahí. Termina Andrés Garcés, termina el rodaje, tú como director de fotografía, y pierdes el control de la película, o te vuelves a encontrar con ella cuando se inicia la postproducción. ¿Cómo es en general, o siempre es distinto? ¿Cómo lo ves?
No, en general siempre termino en la postproducción. O sea, es parte...
Pero vas a algunas sesiones y das alguna opinión y después ves la película...
Sí, no, es que en general pasáis mal a la corrección de color, ¿cachai? Te preocupáis un poco de supervisar el toque final que le hagan de corrección de color a la película para que tu imagen represente un poco lo que uno anda buscando también, porque...
Por supuesto que sí.
Porque es parte de la pega que uno tiene que hacer, y para uno quedarse tranquilo y después va a ir al cine y te va a encontrar con algo que no esperaba.
¿Y siempre se cumple o de repente te pueden saltar y eso es poco profesional?
Sí, es que en general yo trato que no me salten en ese sentido. Porque, porque
eres cabeza del proyecto.
Te encontrás después con sorpresa y, puta, y es parte de la pega. Po. O sea, yo creo que es como por default tenés que estar ahí hasta el final.
Por supuesto que sí. Te quiero preguntar por un cortometraje del 2014. Dile que quiero verlo, de Carlos Morelli, ¿puede ser?
Ah, sí.
¿Sí?
¿Qué? ¿Cachai, Carlos? ¿Cómo?
No. Por ahí leí...
No, eso es... Mira, este es un segundo cortometraje que yo he hecho de uno... Esto es, hacen en la Universidad de los Andes, hacen un curso de guión, un diplomado de guión.
¿Ya?
¿Ah? Que es bastante bueno y viene mucha gente de afuera, casi todos son extranjeros.
Perfecto.
y hacen todo este curso y al final del curso hacen la historia que eligen.
Perfecto.
Y en ese, claro, en ese año vino, ¿cómo se llama?
Carlos Morelli,
que él lo trajeron especialmente para dirigir esto. Perfecto. Y me llamaron a mí a hacer la foto.
Perfecto.
Y claro, hicimos algo súper bonito, un corto en blanco y negro y súper bonito, Sergio Hernández.
Perfecto.
Y bien, buen trabajo.
Hablaste de Sin Norte, largometraje también de ficción, otra vez Fernando Lavandero. Esta peli se estrenó en Valdivia y en Gramado, en Brasil, sí, su estreno internacional.
Ganamos ahí buenos premios en Gramado, festival importante, yo gané mejor foto.
¿Estuviste ahí?
No, yo no logré estar ahí.
Ya.
Invitaron a todos los actores y todo, o sea, invitaban a harta gente, pero ganamos mejor dirección, el premio de la crítica y mejor fotografía.
Perfecto.
Y bueno, por eso te hablaba también como que es como anecdótico de alguna forma para mí, porque creo que las películas donde he usado menos cantidad de luces es la que más he ganado premios de como fotografía. Sin Norte, claro, es un road movie que parte en Santiago y termina en Putre y que fue filmada en orden de alguna forma con dos actores que vamos siguiendo en todo este camino y toda la gente que participa, independiente de estos dos actores, son todos gente del camino.
Perfecto.
Gente que sabía que íbamos a llegar de alguna forma, que sabíamos que un equipo iba a llegar y pasar por ahí, pero toda esa gente no actuaba naturalmente y así funciona la película.
Perfecto.
Y fue bonita. A mí me gusta mucho lo que se logró y hay gente que es muy fanática, otra gente que no la entiende mucho, pero a mí me gusta ese tipo de cine porque siento que hay algo diferente y veo cuánto yo puedo aportar a un estilo de cine, ¿cachai?
Perfecto. El Hombre Aficionado, cortometraje del 2016 de Mario Horton. ¿O Horton?
Horton.
El guion es de Lucho Barrales.
Sí.
¿Qué tal esa experiencia?
Bonita experiencia y divertido porque me ha tocado harto hacer cosas con actores.
Ajá.
Como que me gusta la iniciativa también que los actores quieren hacer otras cosas, ¿cachai? Como que...
Por supuesto.
Y me ha tocado por lo menos, no sé, tres películas o hacer cosas con actores y el Tito, nos encontramos en los 80 y él respetó mucho mi trabajo y me decía que quería hacer algo conmigo y empezamos a conectar, nos hicimos muy amigos y salió este corto que, claro, lo escribió Barrale y un corto bien, bien oscuro y ópera prima del Tito que le gusta el boxeo y todo un mundo bien choro que es muy interno de él también. Y él quedó contento, se ve una peli que se ve como también con una calidad diferente, ¿caché? Como la estética que tiene, como que eso es entretenido, llegar a una cosa que se ve ya diferente de por sí.
Perfecto.
Y él quedó contento y ganó sus premios y ahora la estaba sacando en una plataforma digital para poder verla.
Perfecto. Andrés Garcés, ¿algún proyecto 2017, 2018, algo que puedas compartir?
Ahora fin de año es probable que empecemos a grabar una serie que ganó el Fondo Audiovisual.
¿Ya?
De la historia del psicópata de Alto Hospicio.
Ya.
Ah, una serie ahí, queríamos estar unos tres meses, cuatro meses grabando. Yo estoy con un proyecto personal, yéndome ahora a Tahití, estoy haciendo un documental que estoy fotografiando, dirigiendo, hasta el momento editando, y que se ha ido formando ahí con un músico luthier y muy bueno porque hicimos una primera parte, yo monté algo y lo presentamos a la municipalidad de Isla Pascua.
Yeah.
Y la Isla Pascua le gustó y nos están patrocinando los pasajes para irnos a Tahití ahora.
Desde Rapa Nui.
Sí. Así que y tenemos que volver a filmar a Rapa Nui. Excelente. Y ya tenemos por lo menos a la isla de favor de nosotros y pues es algo súper bonito. Yo encuentro que tiene harto corazón y más que nada es un viaje visual y musical muy buen, muy como estético. ¿Sí? Estoy contento. Algo bien personal.
Yo sé que me vas a responder que sí, pero ¿dirigirías una película?
Sí, yo creo que dirigir una película me encantaría, pero sí me gustaría meterme en algún curso de quizá de actuación de parte mía, ¿cachai? Como meterme más en el...
Para empoderarte en dirigir actores.
Sí, ¿cachai? Ya. Le tengo mucho respeto a tener claro para dónde van los perfiles de actores y todo eso. Lo demás lo tengo más, mucho más claro de cómo plantear una escena y su estética y propuesta. Pero sí, me gustaría.
Perfecto. Brevemente, hobbies, quehaceres, ajenos al mundo del arte.
Me encanta el deporte.
El deporte.
Sí, sí, yo creo que ahí eso me mantiene vivo.
¿Temor a la muerte?
No, por el momento.
¿Más temor a la muerte tuya o a la de los
cercanos, yo creo, de los otros? De la otra gente, sí, sí. Sí.
¿Dónde te ves al final de tu vida? ¿En un set, viajando, frente al mar, con tu familia?
Yo espero que viajando, logrando hacer deporte con familia y filmando.
Ea. ¿Tienes fe?
Tengo fe, pero no soy católico. No, perfecto. La verdad, como, o sea, de chico soy católico, pero la verdad que hace tiempo ya que creo más en el ser humano que en tantas religiones.
Ea. Andrés Garcés, bueno, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.